Empiezo, sí.
¿Estamos todos, verdad?
Sí. Bueno, pues buenos días, gracias por su presencia. Es un placer para mí estar en Berlín en mi primera visita institucional y permítanme que en primer lugar le dé las gracias al embajador que me acompañará a lo largo de esta jornada y a nuestro director del Instituto Cervantes. Es un placer estar aquí. Bueno, tengo una agenda, como observan, intensa. Muy importante para el Gobierno de España, pues como saben, más allá de la magnífica relación que mantengo con el ministro de Trabajo alemán, vamos a suscribir un memorando con el ministro de Trabajo, que por primera vez va a emprender tareas conjuntas entre ambos países en materias de tanta relevancia como es singularmente el aumento de los salarios en el conjunto del seno de la Unión, la mejora salarial, el salario mínimo por excelencia, pero también la mejora salarial. En segundo lugar, los temas vinculados a la digitalización y a lo que ya ha emprendido el Gobierno de España, la conocida como Ley Riders. También abrimos un primer mandato de colaboración en materias denominadas, ¿no?, de democracia en las empresas, la democracia económica. Saben que en nuestro país el constituyente español dibujó esta posibilidad en su artículo 129.2, pero es verdad que fue desarrollada de manera pues pequeña, tan sencillo como poco más que los comités de empresa y alguna representación sindical, pero es verdad que no se avanzó en toda la democracia en las fórmulas de participación, de gestión, de cogestión, con esa mirada amplia de la democracia económica. Bueno, pues hoy firmamos un acuerdo de trabajo con el ministro alemán justamente para emprender tareas conjuntas en esta materia y también en materias vinculadas a la economía social. Tendré, por tanto, no solamente la firma, sino que tendremos una conversación profunda, el ministro y yo, en muchas de las materias de actualidad en el seno de la Comisión, empezando por, como les decía, ¿no?, la directiva de salarios mínimos, siguiendo por la directiva Rider, que, como saben, el texto que ha salido de la Comisión se inspira en la normativa española, pero también debates de máxima actualidad, como es el mecanismo de alerta social europea, codiseñado con el vicepresidente belga y el Gobierno de España, con el Ministerio de Trabajo también. Queremos poner mucho hincapié en este mecanismo de alerta social, justamente para propiciar una Europa más social y que afecte más a la ciudadanía europea y no la aleje del proyecto europeo. Y también conversaremos sobre una iniciativa que ha tenido el ministro de Trabajo italiano, Andrea Orlando, que consiste en la transformación del SURE en un mecanismo con fondos públicos europeos que permita acometer los procesos de transformación productivas, tanto ecológicos cuanto digitales, en el conjunto, en el seno de la Unión. Es una apuesta firme, todavía Alemania no la ha suscrito, pero desde luego vengo con todo el entusiasmo para conversar con mi homólogo sobre esta materia. También tendré una entrevista con el vicecanciller para abordar los temas de máxima relevancia que tienen que ver, como pueden imaginar ustedes, con primero cómo hemos afrontado, ¿no?, las crisis, sucesivas crisis económicas que hemos vivido los dos gobiernos en este tiempo, pero también la transformación digital y la transformación ecológica de máxima importancia. Creo que es evidente que a día de hoy ya podemos decir con humildad, pero es verdad que el Gobierno de España lleva trabajando en el uso y en la transformación de los modelos productivos, de la descarbonización de la economía, pero singularmente de su apuesta decidida por las energías renovables, y creo que ha sido un gran acierto del Gobierno de España. Desde luego, hoy lo conversaremos con el vicecanciller. Tendré también una reunión importante para el Gobierno de España con los españoles, los residentes aquí, un conjunto muy importante de personas, además, muy jóvenes, investigadoras. Estoy teniendo encuentros en todos los países a los que voy con ellos y con ellas, y desde luego voy a aprender mucho de esta conversación. También, como tenemos, como saben, recientemente aprobada la reforma laboral, que tiene impacto muy importante en la materia de investigación. Como saben, recientemente hemos anticipado el contrato de ciencia con carácter estable e indefinido, que creo que es de máximo interés, como pedían los jóvenes que se encuentran en el exterior, pues poder contar ya con relaciones laborales estables también en el marco de la ciencia. Y finalmente, como saben, esta semana concluye el debate sobre la transformación del voto rogado en nuestro país. Me consta que suscita muchísimo interés en nuestra comunidad de españoles y, por tanto, también les traeré esta buena noticia. En definitiva, tengo una agenda intensa y después creo que haré una valoración de todos los encuentros que tenga a lo largo del día de hoy.
Sí, alguna hay.
Parece gallego, alguna.
Sí, el día varía, lo que pasa es que yo empecé solo por una para no asediar a mis compañeros. En relación a lo que ha dicho de su visita, me gustaría conocer ese memorando, ¿qué significa un memorando? Es un convenio para ir juntos con una postura común en la Unión Europea sobre eso de la mejora salarial. ¿Qué significa? ¿Me puede pronunciar un poco?
El memorando, en cuanto lo firmemos, se lo vamos a hacer público a todos ustedes, por tanto, con mi directora de comunicación se lo entregarán. Memorando es un acuerdo entre dos partes, entre dos países, en este caso el Ministerio de Trabajo español y el alemán, en el que nos comprometemos desde nuestros equipos técnicos y desde ambos gobiernos a desarrollar una serie de actividades. El gobierno de España lo quiero poner en valor porque es de máxima importancia. Por ejemplo, suscribe bastantes acuerdos con países en el despliegue de una magnífica inspección de trabajo que tenemos y que tiene un enorme prestigio en todo el mundo, y ponemos a disposición la inteligencia, el conocimiento y el saber acumulado de la propia inspección de trabajo, ya digo, en muchísimos países. En este caso, este memorándum es especial porque nos comprometemos a trabajar desde ambos gobiernos en el desarrollo de iniciativas que propicien, por ejemplo, la mejora salarial, en el entendimiento de que las economías contemporáneas necesitan de salarios robustos, y esto es caminar en una dirección contraria a lo que se ha teorizado muy recientemente. Lo hemos demostrado en nuestro país. Lejos de lo que se decía, ¿no?, subir el salario mínimo ha tenido un efecto muy positivo en el conjunto de la economía. Por supuesto, la tuvo en los sectores más vulnerables. Fíjense, el salario mínimo en España, la subida del 36% ha servido para que en España la brecha retributiva de género se reduzca 5 puntos. Y es mucho, créame, reducir la brecha de género 5 puntos, o ha servido, por ejemplo, para combatir la pobreza laboral. Exactamente, los deciles salariales más bajos, que son sustancialmente mujeres y jóvenes, pues la subida del salario mínimo ha impactado con el crecimiento de un 10%, lo que es muy relevante. Pero ha demostrado también, y esto ya lo han indicado en la gestión de esta crisis los organismos internacionales, pues efectivamente que esta política diferente ha mejorado también la política económica en general. Es decir, necesitamos salarios dignos, igual que necesitamos trabajo decente. Y creo que en esta sintonía el ministro Hubertus, con el que vengo trabajando ya de antes, de, por supuesto, de las elecciones, es muy importante. Es un cambio de paradigma, es colocar el trabajo decente en el centro, pero también salarios decentes para poder vivir con dignidad. Y en segundo lugar, piensen que es la primera vez, por ejemplo, que en materia de democracia económica España suscribe un memorándum con un país. Como saben, Alemania desde el año 76 desarrolla las políticas de cogestión. Hay diferentes modelos, ya hay muchos países en el seno de la Unión y fuera de la Unión que apuestan por estas fórmulas. Como les decía, nuestro texto constitucional lo refiere en su precepto 129.2, pero es verdad que nunca se ha desarrollado y, por tanto, vamos a abrir una serie de actividades de colaboración con las experiencias alemanas para poder emprender caminos en esta dirección. Es decir, que es un acuerdo entre partes para ir desarrollando entre los dos países estas materias. Es verdad que cuando uno firma un acuerdo de estas características, lógicamente después en el seno de la Comisión, en el EBSCO, lógicamente pues vamos a remar en la misma dirección. Por tanto, es muy importante que un país como Alemania pues suscriba una política de trabajo diferente. Desde luego yo quiero resaltar aquí el compromiso de mi homólogo, porque bueno, tenemos bastantes coincidencias en cuál debe de ser la política pública en el mundo del trabajo contemporáneo. Permítame, sería una imprudente si yo valorase la situación de un país ajeno al mío. Por tanto, he de ser prudente y como después me reuniré con el vicecanciller, estoy segura que el vicecanciller responderá a esta cuestión, pero no debo de ser yo quien valore una posición tan relevante.
Sobre eso, más que pedirle, entonces, daría vuelta la pregunta. ¿Va a jugar un papel el suministro de gas que ahora peligra, no solo para Alemania, en su conversación, y la transformación ecológica, que supongo que se refiere a la implementación de más molinos eólicos, energía solar? ¿Va a jugar un papel eso en las conversaciones? ¿Qué papel juega España y Alemania, que están separados, donde no hay una comunicación real?
Sí, sí le anticipo que desde luego en nombre del Gobierno de España vamos a hablar de esta cuestión en la que, insisto, creo que el presidente del Gobierno es ejemplar y las políticas del Gobierno español son ejemplares por la apuesta anticipada por las energías verdes y desde luego el compromiso absolutamente transversal del Gobierno de España es absoluto. Pero como soy la ministra de Trabajo voy a avanzar un poquito más y es algo que hago con la vicepresidenta Rivera, la 3 del Gobierno, y es que las transiciones y las transformaciones ecológicas han de ser justas, es decir, que tienen que tener el mundo productivo dentro. Tenemos que tener a los trabajadores y a las trabajadoras dentro, y de ahí en la competencia que ostento, desde luego también hablaré y conversaré con el vicecanciller sobre esta cuestión. Es decir, no podemos solo hacer una transformación ecológica desde arriba, sino que tenemos que hacerla desde arriba y desde abajo. Como saben ustedes, en nuestro país, pero también en Alemania, veríamos pues, a muchas y vemos a muchas comarcas que están afectadas por las transformaciones energéticas y tienen que tener futuro. Y creo que esta es la pieza singular y la aportación que, igual que hago con la vicepresidenta Rivera, desde luego conversaré en este caso con el vicecanciller. Pero sí le anticipo que sí, formará parte de estas conversaciones.
Hablamos antes de salarios. Hace, no sé si un mes, el presidente Moreno lanzó la idea de un pacto de rentas. ¿Está ya descartado? ¿Está abandonado ese?
Bueno, en España en este momento no se está trabajando en un pacto de rentas, pero los agentes sociales están trabajando en el seno de la ANC, ¿no? Como se le conoce. Es verdad que, como saben, es competencia de los agentes sociales la fijación de los salarios en nuestro país. No es competencia del Gobierno. El Gobierno solamente tiene una competencia que viene reflejada en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que es la fijación del salario mínimo interprofesional. Pero los salarios los negocian y los fijan los agentes sociales. Me consta que hay, bueno, distancia en este momento. Yo lo que hago, desde luego, en la competencia que ostento, hacer un llamamiento, como hizo el presidente, a la posibilidad de que alcancen un acuerdo. ¿Por qué? Bueno, pues porque tener un marco general daría como certezas en el ámbito económico y también en el ámbito social. Es verdad también que ustedes han de saber que igualmente las negociaciones en las empresas están siendo a diario, es decir, que están negociando ayer me hacían llegar pues varios convenios colectivos que estaban ya fijando la revalorización salarial para este año. Pero también es verdad que como un mensaje de país, alcanzar un acuerdo, ¿no?, fijando unos márgenes, es de máximo interés. Yo también quiero señalar aquí, desde luego, la comprensión. Hago un llamamiento a la comprensión porque piensen que Estamos, por ejemplo, ante grandes corporaciones, corporaciones cotizadas en bolsa, que están teniendo beneficios récord en la historia de la democracia en nuestro país, 64.000 millones de euros, o por ejemplo, el incremento de beneficios antes de impuestos de las tres grandes eléctricas en nuestro país, que vieron incrementados sus beneficios antes de impuestos en un 47%, No sería comprensible que los trabajadores y trabajadoras que despliegan sus trabajos en estas empresas vieran minorados sus salarios. Por tanto, desde luego, creo que de ese pacto de rentas del que hablábamos, quien más tiene que aportar, y claro que hay realidades desiguales, pero insisto, cuando hay beneficios del calibre que lo hay en el marco español, pido también comprensión. El propio gobernador del Banco de España habla hoy de márgenes empresariales. Es decir, hay márgenes empresariales también para comprometerse con nuestro país cuando es necesario. Y en este sentido sí que creo que sería positivo que los agentes sociales alcanzaran un acuerdo. Entiendo muy bien también, conozco bien las negociaciones, es muy difícil con una inflación cercana al 10% alcanzar un acuerdo. En todo caso, es una competencia bipartita que el Gobierno de España, como no puede ser de otro modo, tiene que respetar. Bueno, he dicho ya estos días que lo que está pasando, lo que estamos conociendo por la información mediática, por los medios de comunicación, es de máxima gravedad. Y esto lo vuelvo a afirmar, es de máxima gravedad. También he de decirles que el Gobierno de España está trabajando con rigor, con el presidente del Gobierno a la cabeza. Creo que no hay que tener ningún miedo a las investigaciones y a la transparencia, ninguno. Me parece que nuestro país merece explicaciones y merece tranquilidad. Esto es la democracia. Por tanto, con todo el rigor, es grave lo que conocemos. Por supuesto que se investigue. El ministro de la Presidencia, como hemos conocido, se va a configurar, se va a constituir y se ha cambiado la conformación de la propia Comisión de Secretos Oficiales. Se ha ofrecido la investigación de los hechos y luego, siempre digo, esto es como el derecho, una vez que se investigue, si hay que depurar responsabilidades, si hubiere que depurar responsabilidades, que se depuren, pero primero tenemos que investigar. Este es el planteamiento que hago. Pero créanme que el Gobierno de España está trabajando con rigor sobre esta cuestión. Y aprovecho esta pregunta para señalar que me parece que los ciudadanos y las ciudadanas más afectados por esta crisis no merecen ser castigados, ¿no? Por ejemplo, imagínense si mañana el Real Decreto tan importante, con medidas tan importantes como ya son las que se están aplicando de bajada del el precio de la gasolina, del bono social y de otras muchas medidas, peligrasen por mor de estas cuestiones. Por tanto, los hechos son graves, investíguense y una vez que conozcamos lo que ha pasado, si hay que depurar responsabilidades, depúrense. Pero a la vez digo, la ciudadanía no tiene ninguna responsabilidad y creo que no se merece ser castigada mañana con una votación, insisto, que tiene no solo normas, es que ya se están aplicando en la vida de la gente y creo que son positivas para la gente. Siempre digo que en política estamos para mejorar la vida de la gente. Y me parece que mañana es una gran oportunidad de demostrarle a nuestro país que más allá de las diferencias que tengamos, que son legítimas, estamos codo con codo ayudando a nuestro país en momentos muy difíciles.
La última, en parte ha respondido a la que iba a ser mi última pregunta, así que le cambio un poco. ¿Nos puede adelantar algún dato de la EPA?
No, no podría. Sí les puedo decir, como estoy diciendo estos días, que bueno, en los datos de paro registrado los daremos la semana que viene. Y sí les puedo adelantar, porque son conocidos los del mes pasado, que el impacto de la reforma laboral en un tiempo récord está siendo muy positivo para nuestro país. Parecía algo imposible después de tantos años de democracia, y si eran buenos los datos de contratos indefinidos el mes pasado en España, créanme que estos van a ser mucho mejores. Esto es lo único que puedo adelantar. Como siempre digo, soy una ministra absolutamente respetuosa con los datos, lo saben bien los agentes sociales, y hasta que lo puedo decir nunca digo lo que refieren, y máxime en el caso de la EPA, que como saben es una encuesta que depende de la vicepresidenta económica. Gracias.